Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo, esto es Arras de Lona. Estamos aplicando esta vez un Anaconda Vice a todo aquel que quiera secuestrar este show. Les hablo nuevamente desde Lima la Horrible y les doy la bienvenida. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga en iVoox, en iTunes o por seguirnos a través de solowrestling.com. Es un placer estar de vuelta en el programa. Esta vez tenemos que hablar de TNA Lockdown, el primer evento grande de TNA en el año, el primero que nos hacen pagar desde Bound for Glory en octubre del año pasado. Y hay muchísimo de qué hablar acerca de lo que sucedió hace unas cuantas horas en el pay-per-view. Vaya noche, la de anoche, ¿no? Y bueno, vamos a pasar a hablar de ello. Tengo esta vez a Carlos Sánchez acompañándome para hablar de lo sucedido en el pay-per-view. Pero antes de pasar a entrar en esto que fue el lockdown anoche, quisiera comentarles algo brevemente acerca del show. Como se habrán dado cuenta, tal vez, aquí viendo mi calendario de eventos que tengo en la pared, entre el lockdown y el siguiente en venir, que sería WrestleMania, que es el 6 de abril, hay 4 semanas sin ningún tipo de evento en medio. Entonces, me pareció que era mucho tiempo sin tener un show de Arras de Lona. No sé si a ustedes también, a lo mejor les aliviaba que no había Arras de Lona en 4 semanas, pero a mí me pareció que no era adecuado tener tanto tiempo el programa así en silencio, ¿no? Entonces, lo que se me ocurrió fue analizar un show que se llevó a cabo recientemente y que no se había analizado en el programa por algún motivo, ¿no? Que pasaré a explicar ahora. El show que se me ocurrió analizar es el 12º aniversario de Ring of Honor, que se llevó a cabo el mes pasado y que no se analizó, pues, porque este show debutó después de su transmisión. Y empezamos con Elimination Chamber y ya no tocamos lo que había sido el aniversario de Ring of Honor. Entonces lo que se me ocurrió fue que para el seguramente el sábado 22 o domingo 23 estaremos sacando ya el podcast analizando este show de Ring of Honor. Entonces yo les recomiendo que si quieren escuchar ese podcast, si no han visto el show pueden verlo en este tiempo, estas 2 semanas, para comentarlo luego. Si es que están interesados en escuchar ese programa de Ring of Honor, ¿no? Si no, nos veremos ya en WrestleMania de aquí 4 semanas. Y entonces ahora, dicho esto ya, hay que pasar a ver lo que sucedió en Lockdown. Y tendré, como les dije, a Carlos Sánchez para hablar con él y comentar lo sucedido. Antes de eso, como es tradición ya en el show, les dejaré el interludio musical con la canción oficial de Lockdown. Entonces vamos a esto y luego pasamos ya al análisis del pay-per-view.
So bad, I feel I'm going out of my mind. Oh,
Bueno, yo estoy aquí con Carlos Sánchez. Carlos, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Acá tranquilo, ya listo para hablar del lockdown que fue hace algunas horas y ha dejado mucho de qué conversar. Hay muchas opiniones al respecto. Algunos dicen que el evento estuvo decente, les gustó la mayoría de las acciones, pero la mayoría de quejas ha sido en relación al buqueo de los combates, ¿no? Los principales, sobre todo.
Sí, yo creo que ha sido la llegada de Russo, que ha hecho cosas bastante mal y va a seguir haciéndolas como esto no cambie. Pero han habido cosas en el buqueo que también han estado bastante bien, pero otras que no tanto.
Sí, el cambio este de Russo ya se notaba un poco con estos shows en el Reino Unido. Era como que, comparando con lo que se estaba haciendo en los impacts anteriores al tour, hay un cambio de ideología notorio, ¿no?
Sí, pero hay un cambio muy claro, sí.
Sí. Pero a ver, pasemos a ver ya. Antes de pasar, a ver, dime, en líneas generales, ¿cómo te pareció el pay-per-view?
Me pareció decente, es decir, estuvo bien, estuvo para un 6, un 7. Me esperaba a lo mejor un poquito más de algún combate y creo que la reacción del público en algunos momentos estuvo por debajo de lo esperado, pero no sé, creo que estuvo bastante bien, un 6, un 7.
Y dime, ¿qué opinas de esto de que ahora todos los combates estén dentro de la jaula de acero?
Yo creo que eso está genial porque si el pay-per-view se llama Lockdown, es para que todo el show, o la mayoría de él, sea en jaula porque es su tema. No como llamarle a un show Genin Asei y hacer solo un Genin Asei. Así que yo creo que es un acierto.
Es para distinguirlo, ¿verdad?
Sí, porque es que si no, todos los pay-per-views serían iguales. Y así al menos es diferente y da un toque distinto que mola bastante.
Mira, yo estaba pensando cuando anunciaron esto de que iba a ser todas las peleas, todos los combates dentro de la jaula, yo me preocupé un poco porque usualmente cuando hay un combate en jaula, el storytelling va por cierto lado y a veces si tienes más de un combate en jaula en un solo evento, de cierta manera puede ser repetitivo este storytelling, ¿no? Lo que hacen con la jaula y esto de querer escapar. Pero lo que se hizo bien, me parece, en este show de Lockdown es que cada combate tuvo como su propia personalidad, ¿no? Hubo características distintas para cada combate. O sea, no hubo repeticiones, eso es lo que quiero decir. Y eso fue lo que me gustó más.
Sí, estuvo bastante bien, pero hay algunos combates en los que no se tocó la jaula en ningún momento, o no se hizo uso de ella casi, parecía un combate sin jaula. Pero estuvo bastante bien que cada uso que se hizo en ella fue diferente, así que eso sí que estuvo bastante guay.
A ver, ya pasemos a repasar combate por combate para ir comentando lo que sucedió. El opener era el combate que incluía la comitiva de Wrestle One de Japón, en el que estaba Bad Influence, Christopher Daniels y Frankie Kazarian, junto a Chris Sabin, en contra de Great Muta, Seiya Sanada, a quien llamaron Sanada únicamente, y Yasufumi Nakaunemo que se decía iba a ser llamado Nakanoue, pero terminó llamándose Yasu, que es un corte de su nombre, pero por el otro lado, ¿no?
Sí.
Y este combate tuvo un ritmo sostenido, que fue lo que más me gustó. Se trabajó mucho con el hype de tener a Great Muta en la esquina y darle el tag, ¿no? Por cierto, un combate en jaula con relevos, una cosa que no se ve comúnmente, ¿no?
Ya, yo cuando empezó el combate, yo, hostia, qué raro, porque la última vez y la única que la había visto fue hace no mucho en Raw, cuando lo de New Outlast contra los Road, sí.
Sí, recuerdo.
Pero ha estado bien, ha sido un opener bastante entretenido, todos han estado bastante bien. Great Muta, o se ha lesionado o qué ha pasado, porque le veía muy lento y...
Bueno, la edad, pero en general yo pienso que no estuvo mal Muta, no, digamos, no fue un contraste con lo que sucedía en el resto del combate, ¿no? Yo pienso que no estuvo mal, a pesar de que se notan estos, como que estuviera lesionado, ¿no? A mí me parece que es más que nada la edad, pero...
Yo pensé eso al principio, pero no sé, le veía como que era tenía la intención, pero que no lo hacía del todo. Y digo, igual es que se ha lesionado una pierna o cualquier cosa, pero seguramente sea de la edad también.
Sí, seguramente. Bueno, lo que sucedió en el combate, más que nada, fue que el equipo Heel estaba trabajando a Yasu, que era el luchador con la menor experiencia del combate, digamos el joven que Muta ha llevado precisamente porque quiere hacerlo un poco más conocido en el mercado internacional. Y es a Yasu a quien trabajan, después él da el hotag a Sanada, a Muta, y finalmente los face, los japoneses, ganan con un sol de sanada sobre Christopher Daniels, ¿no? Previamente, Muta hizo su famoso Dragon Mist sobre Kaz, esta niebla verde, ¿no?, que bota de la boca.
Sí.
Y eso fue un detalle que... Muta, en realidad, en todo el combate recibió una gran ovación del público, ¿no? En todo momento, desde el ingreso hasta el final del combate.
Sí, el público estuvo apagado por lo general en el show, pero uno de los momentos que más reacción tuvo fue los momentos que Muta hacía algo y cuando hizo lo del liquidito verde y eso, fue uno de los momentos que más reacción tuvieron. Y estuvo bastante bien que el tiempo que le dieron a cada uno, lo de que a Sanada reforzarle bastante para que luzca bien como campeón, porque no le dejaron mal en ningún momento. Luego Muta bien como el maestro y que salía para dar fuerza y eso. Y Yasu que quedó un poco como el más malo de todos, por decirlo de alguna manera, que
sí,
salió
claro,
más perjudicado.
El combate está diseñado para más o menos para mostrarlo, ¿no? Como el chico no tan experimentado, pero que está ahí y hace sus cosas también, ¿no? Y bueno, los que cargaron el combate fueron de su equipo, fueron Sanada y Muta, ¿no? Y era
sí.
Este combate era importante porque precisamente era la primera vez que la televisión de los Estados Unidos nos mostraba al campeón de la X-Division, Sanada, porque sabemos que es el campeón, pero no lo habíamos visto luchar. Y entonces era importante para verlo por primera vez actuar en un ring de TNA, ¿no?
Y la verdad es que el público aplaudió bastante y eso fue, creo que después de Conmuta, el que más reacción tuvo. Porque yo me fijé bastante en eso, porque al escuchar o leer, porque lo único que había escuchado antes del show es que el público habían habido de 900 a 1.500 personas. Y me quedé como, ostras, qué poca gente, ¿no?
Ah.
Y iba fijándome en plan, ¿el público se meterá o no? Y la verdad es que con Sanada estuvo bastante bien y hizo un buen combate con saltitos, con sus spots típicos y me gustó bastante, la verdad.
Buen opener en general, porque lo que se quiere de un opener es que precisamente levante al público, ¿no? Y de este marque esta tendencia para el resto del show, ¿verdad?
Sí, además fue muy entretenido porque hubo partes de saltos, partes más técnicas, parte donde los heels dominan y unos spots muy buenos entre Chris Sabin y Bad Influence, entre los tres, que estuvieron bastante bien.
Sí. Bueno, ya pasando de este combate, lo siguiente era Rockstar Spot, que salía al ring para presentarnos a Dixie Carter. Dicho sea de paso, Rockstar Spot con un traje a cuadros, ¿no? Bastante elegante. Y bueno, ingresa Dixie Carter para hacer una promo contra el público local, ¿no? Contra los equipos de fútbol y demás, que esta promo de heel tradicional. Y lo que anuncia, lo importante aquí es que anuncia que hay una sorpresa en el main event que le va a asegurar la victoria, según ella, y que Jeff Hardy, al haber incumplido su contrato por no presentarse al Impact después de su último combate, estaría prohibida la entrada de Jeff Hardy para el combate del main event, ¿no? De Lethal Lockdown. Luego, sí, dime.
No, que a mí Dixie Carter ya me aburre su papel, es decir, se me hace muy insufrible, que no me salía, verla ya porque se me hace cansado, se me hace aburrido. Y cuando dijo eso, me esperaba en plan Ethan Carter o algo, porque como no podía luchar contra Angle, pues suponía eso. Pero luego, al pasar lo que pasó, no quiero adelantar acontecimientos,
sí.
Pues ya no esto.
Sí, yo pienso que Dixie, lo que ha pasado con Dixie es que como sale tanto en el Impact, en tantos segmentos, es ya cansado verla, ¿no?
Sí.
Más aún en un pay-per-view en que se supone que no la vamos a ver en promos, salir a hacer una aquí, ¿no? Pero bueno. Lo siguiente era Jeremy Borash en backstage diciendo que Velvet Sky estaba en Facebook y que Eric Young estaba en Twitter. Muy importante.
Sí, es algo distinto que estuvo bien. La verdad es que como no lo vi en directo ni nada, no pude interaccionar con ellos y eso. Pero es algo que veo que es así guay porque la gente que pueda hablar con ellos y además hacer dudas si tienen sobre el pay-per-view y comentar lo que va pasando en él. Así que está bastante bien la idea.
El siguiente combate era Samoa Joe contra Mr. Anderson en la jaula. Y antes de que empezara el combate, Joe entra, toma un micrófono porque busca a Christy Hemme en ringside y ella no está ahí porque... obviamente escapado, ¿no? Sabiendo que va a venir Samoa Joe. Y él toma un micrófono, se sube a la cima de la jaula para hacer una promo, llamando a Christy Hemme. Y como ella no estaba, pues amenaza con suicidarse, ¿no? Desde arriba de la jaula.
Sí.
Y el público le grita Creepy Bastard, no, no le importa si se suicida o no. Y entra Mr. Anderson para decirle, no te suicides porque voy a hacer mi presentación un momento. Se presenta y luego le dice que no salte, ¿no? Y demás, y le dice Creepy Bastard, el público acompaña. Y finalmente el combate se realiza dentro de la jaula. El detalle importante aquí fue que no había referee adentro, así que la única forma de ganar era escapando de la jaula, ¿no? Ya sea por la puerta o ya sea trepando. Y entonces lo que sucedió fue que no pasó mucho tiempo desde que empezó el combate y sale Christy Hemme. Por algún motivo sale para ver de cerca a su acosador y está ahí en ringside apoyando a Mr. Anderson, ¿no? El combate, digamos, se desarrolló como un brawl. Ellos se golpeaban sin mucho más. Mr. Anderson era quien llevaba la ventaja durante más tiempo. El público en cierto momento cantó CM Punk. Yo no entendí por qué, me pareció una estupidez.
Sí, una tontería.
Es que bueno, no tiene nada que ver, ¿no? Porque se supone que los cánticos de CM Punk en WWE es porque se fue, ¿no?
Lo quieren de vuelta,
para acusar, claro, pero en TNA no sé a qué viene.
No tiene sentido. Podrían gritar AJ, aunque sea, pero CM Punk es que no tiene sentido, no sé.
Bueno, lo siguiente fue, hubo un back suplex desde la tercera cuerda que, digamos, fue bastante arriesgado por el modo en que cayó Samuel Shaw, fue poco peligroso.
Y la voltereta que pegó después, sí.
Y hubo un spot en el que, al intentar salir Samuel Shaw por la puerta, Mr. Anderson le pega un golpe y el árbitro Earl Hebner se noquea. Esto después sigue con un mic check de parte de Mr. Anderson a Samuel Shaw, seguido de otro mic check sobre la esquina, lo que noquea a Shaw y Anderson logra trepar y salir de la jaula, pero como Hebner estaba noqueado aún, esa salida no fue oficial, así que el combate no se detuvo en este momento, ¿no? Christy Hemme se emociona porque Mr. Anderson está saliendo. Y en ese momento, Samuel Shaw la toma por un brazo, ¿no? A través de este agujero para la cámara y la arrastra al interior de la jaula, ¿no? Lo que obliga a Mr. Anderson a volver a entrar. Mr. Anderson pone a Christy a salvo. Shaw pega un golpe bajo, aplica su llave de sumisión y escapa por la puerta, ¿no? Y para esto Christy Hemme ya había escapado, había huido hacia backstage. ¿Alguna opinión sobre el combate en general? ¿Te pareció decente?
Sobre el combate per se, pues ha sido sin duda lo peor de la noche, porque no contaba nada sobre el ring. Yo lo veía muy muy lento y muy... No sé, no me apetecía nada verlo. Mientras lo estaba viendo yo, ojalá se acabe pronto porque no tiene nada de gracia. No sé, lo veía. Esperaba más de ese combate, porque lo único que podríamos sacar de ahí es que el papel de Sam Shaw también lo hace encima del ring y eso mola, y eso me gusta. Sí. Y lo mejor del combate sería la parte de después, la manera de usar cosas que no se suelen usar, en plan, el hueco para la cámara de una jaula. Nunca se me habría ocurrido a mí utilizarlo para algo así, y la verdad es que eso sí que estuvo bastante bien.
Sí, pero hay agujeros argumentales, ¿no? que fastidian un poco, como por ejemplo, ¿por qué Christy sale, ¿no? Sabiendo que está Samuel Shaw ahí? Aunque claro, está enjaulado, pero no veía motivo para que Christy saliera. Y cuando Anderson está trepando, ¿no? Christy se emociona tanto que se acerca a la jaula, ¿no? Y justo donde está Samuel y la logra jalar, ¿no? Entonces, no sé, estos momentos un poco que parecen forzados, ¿no? Para continuar esta historia. Y claro, la acción en el ring se descuida porque se quiere continuar precisamente con esta historia de Christy y Shaw, que es un psicópata y demás, ¿no?
Yo, es que lo que me da miedo, por decirlo de alguna manera, de esto, es una vez acabe la historia entre Christy Hemme y Sam Shaw, ¿a dónde va a ir el personaje? Porque, vale, es un psicópata de Christy, pero después, ¿qué será? ¿Un psicópata de otras knockouts? O es lo que no acaba de... Por eso he entendido que, aunque la líen un poquito, que sigan la historia de esa manera, para que así dé bastante más juego. Yo vería bien, incluso, que Christy se uniera a Sam Shaw y fueran psicópatas o algo así raro.
Claro, porque es cierto, el personaje de Sam Shaw no tiene mucha vida una vez que su relación con Christy termine, ¿no? De alguna manera, ¿cómo continuará esto? Pero es verdad, ¿no? No hay mucho más en su personaje, aparte de esto de su obsesión con Christy, ¿verdad?
Sí, pero el personaje es novedoso, es entretenido. A mí me gustó mucho el día de... Ostras, pues mira, qué guapo, ¿no? A ver cómo hacen esto para que aguante, para... Y la manera de seguir así la historia, aunque ha sido un poco rara y ha sido muy forzada, ha estado bien para poder seguir con ella, que está bien llevada de momento. Y no sabemos si seguirá con Anderson o se meterá alguien más por medio, pero no sé. Creo que el combate estuvo bastante mal, lo de después bastante mejor, y me espero bastante más. Es decir, espero bastante de Samsung, me está gustando.
Sí, de acuerdo, de acuerdo. Después pasábamos a backstage, había una reunión del equipo Dixie, con Bobby Roode, Austin Aries, los Bromans, hablando de lo que dijo Dixie acerca de su plan secreto, y hablando de repartir ese 10%, ¿no? Ese jugoso 10%, ¿no? Que si lo reparten va a ser dos para cada uno, pero bueno, lo quieren repartir, ¿no? Luego venía la repetición de lo que sucedió entre Easy Tree y Kurt Angle, cuando hubo esta lesión de Kurt en el último Impact, supuestamente, y sale Easy Tree para hacer una promo, ¿no? Para hablar de esto, de la lesión, para hacer el hype a sí mismo, ¿no? Y lanza un reto abierto a cualquier integrante del roster de TNA. Y quien responde aquí es Bobby Lashley, que regresa a TNA. Yo no me lo esperaba para nada. Y
yo tampoco.
Mucho. Me sorprendió mucho y me sorprendió de manera positiva. Ni siquiera, no me esperaba. No, si me decías que volvía Bobby Lashley, la verdad es que yo no me emocionaba demasiado, pero al verlo ahí, no sé, me gustó mucho su presentación. Hizo un Running Power Slam y un Spear que destruyó a EC3. No hubo combate oficial, pero estuvo ahí Bobby Lashley haciendo lo suyo y lució bastante bien.
Yo supongo que con esto quieren decir que Lashley formará parte del roster porque Ethan hizo mucho hincapié en tú no eres parte del roster. Y entonces es por lo que creo que va a luchar activamente en Impact y esto. Y me sorprendió bastante porque me esperaba muchísimas cosas. Tenía muchísimas ideas en plan Ethan aparecerá en el Main Event o aparecerá Eric Young o cualquier persona. O igual regresa Tommy Dreamer o algún luchador, no sé, que forme a medias parte de la empresa, pero no esté en el roster. Pero a Bobby Lashley ni se me había pasado por la cabeza y me gustó la sorpresa. Estuvo bien.
Sí, cierto. A ver, ahora, ¿cómo le irá a Lashley esta vez si es que realmente se queda en TNA? Que parece ser el caso. Veremos cómo va su personaje, qué es lo que tienen planeado para él. Veremos a dónde va Bobby Lashley, ¿no? Qué talento tiene. Al final, yo pienso que nunca debió abandonar el wrestling profesional. Pero bueno, son cosas que suceden. Dime.
Lo único que a lo mejor de lo que carece Lashley es como face de tener un poquito más de carisma. Porque es de lo que le falla, por lo que no llegó a ser un campeón de los que serán recordados y eso. Pero por lo demás, sí, a mí también me gusta. Está bien.
Sí, claro, pero eso tiene solución, ¿no? Un manager o algo así, se puede tapar eso, ¿no? Pero bueno, habrá que ver cómo lo venden ahora, a partir de ahora.
Sí, igual como Gil también sacó una faceta suya muy buena. A lo mejor, supongo que lo llevarán como face bastante porque su regreso ha sido contra Ethan y ha sido para que le den bastantes aplausos y eso. Y en plan, oh, ha vuelto Bobby Lashley, vamos a ponernos mucho con él. Y a lo mejor dentro de, no sé, medio año, a lo mejor, si sigue, podrían hacerle un cambio a Gil para ver si como Gil despierta más carisma.
Lo siguiente era un video promocional de Kenny King, que ahora es The King of the Night, el Rey de la Noche en Las Vegas, que parece que cada vez que apuesta gana. Luego una promo de Magnus en backstage, hablando un poco de su combate por el título contra Samoa Joe. Y lo siguiente era el combate entre los enmascarados, Mannik contra Tigre 1, que debutaba en TNA, conocido antes como Extreme Tiger en México, y pues debutaba aquí ante Mannik, que también Mannik estaba fuera de televisión durante muchísimo tiempo. Y el combate fue bastante bueno, lo que se esperaba, obviamente, de ambos, llaveos y movidas aéreas, ¿no? Y un combate destacado en ese sentido, y para es como para dejarlos a los dos lucirse con lo que saben hacer, que es luchar, ¿no?
Sí, la pena de este combate estuvo en que el público tuvo cero o menos, reacción de cero, porque uno, era nuevo, y normal, nadie le conocía, o por las promos, igual podía saltar un poquito de interés, pero Mannik hacía muchísimo que no salía en televisión, desde el año pasado a lo mejor, y normal que no tuviera mucha reacción. En cuanto al combate estuvo bien, porque se vieron muchos movimientos aéreos, y eso al público siempre le gusta al fin y al cabo. Y la verdad es que me gusta cómo lucha Tigre 1, que ya le podían poner otro nombre. Que el nombre es lo único que no me gusta, ¿ves?
Da pie para que, o sea, a mí me parece que está puesto ahí para que exista un Tigre 2, ¿no? Pero a ver si sucede o no.
Hombre, pues estaría divertido, ¿eh? Igual, Igual al propio Manic, es decir, a TJ Perkins, le ponen como Puma, es decir, Tigre 2. No sí. Se pueden sacar cosas de ahí, estaría bien.
Sí, claro.
Pero, no sé, es decir, me gustó el combate, estuvo entretenidillo, tuvo el tiempo que tenía que tener, los spots bien, de saltos todo bien, así que no me voy a quejar de este combate.
Yo tengo no sé una queja. Hubo un spot al final, antes de que Tigre subiera para hacer su Sabertooth Splash, hizo un suplex con la pierna atrapada de Manic y lo lanzó sobre, o sea, lo lanzó de cabeza al ring. Yo pensé que lo había matado y me pareció muy peligroso.
No,
a mí me pareció muy peligroso. No sé cómo sobrevivió Manic, pero un suplex que debe cuidarse un poco más y lo va a seguir haciendo, ¿no?
Tienen que ir con cuidado.
Sí.
No, da igual, era una tontería. Decir que a lo mejor es porque es inexperto en lucha en televisión y es cuidarlo un poquito más y ya está.
Sí, claro, un descuido tiene cualquiera. El siguiente combate era James Storm, el cowboy, contra Gunner. Que Gunner había tenido este último mes un push bastante importante y alcanzó notoriedad en Impact Wrestling, ¿no? En general, entonces ahora tiene este combate que era su primer combate, digamos, de alto nivel. Y el combate fue bastante bueno. Es más, podría decir que fue mi combate favorito de la velada.
Sí, el mío también.
James Storm ingresó con una nueva música, con una nueva indumentaria, ¿no? Esta trusa larga. Y esto marca, algo que me gusta mucho es que esto marca el cambio de su personaje, el paso de face a heel, ¿no? Y se marca con estos detalles, ¿no? Me pareció bastante bien. El combate empezó con un brawl afuera, que utilizaban objetos y se golpearon afuera, y cuando se metieron al ring, recién hubo campana, que no me convenció ese detalle, pero
fue,
en realidad,
fue raro.
Sí, y el combate se desarrolló bastante bien, más o menos estuvo basado, más que nada, en la utilización de objetos. Sí, no te preocupes. De objetos, de sillas metálicas y demás. Hasta que Gunner consigue hacer un comeback en la esquina, esto de azotarse a sí mismo contra el esquinero, ¿no? Voltea, hay más golpes, hay más spots, el público empieza a corear This is Awesome, ¿no?
Sí.
Y el combate bastante, bastante bien llevado, diría yo.
Yo creo que todo, no solo el combate, sino los pequeños detalles, como lo que has dicho del cambio de indumentaria, de tema, esos detalles son los que marcan de, hostia, pues así está bien, porque cuando veo la entrada de James Storm, no me parecía, de hecho, me pareció Al Snow, el luchador este que cuando hacen las pruebas para luchadores, digo, anda, ¿qué hace ahí? Y va, no, que es James Storm. Y me gusta eso de que cambie de atuendo para que se marque más de, ya no es la misma persona, ya no tiene por qué ser igual. Eso me gustó mucho. Claro. Luego, este es el único combate que pensaba que no sería en jaula, porque un último hombre en pie en jaula, a mí me parecía muy raro, pero la verdad es que fue muy bien llevado y para mí creo que fue el mejor combate de la noche y si no el mejor, a mí es el que más me gustó, por lo menos.
Sí, igual a mí. Hubo dos spots bastante interesantes. Uno fue este headbutt que hace Gunner saltando desde la tercera y que el cowboy bloquea con una silla metálica, ¿no?
Se la come totalmente. El sonido que hace, estaba yo con los cascos, estaba todo en silencio. Se escucha de una manera que digo, ay Dios, que lo ha matado, madre mía. Fue un momento que me gustó mucho. Y luego, no recuerdo mucho cómo fue, pero cuando coloca las dos sillas Storm y se suben a la esquina y es Gunner el que le lanza. Ese momento también estuvo muy bien.
Sí, ese suplex sobre las dos sillas que estaban armadas una enfrente de la otra, ¿no? Y ese fue finalmente el spot final y muy bien hecho, ¿no? También sí, mérito sí. Para Cowboy por tomar ese spot. Y estuvo bastante bien hecho.
Sí, y sale Gunner con muy buena imagen porque le ha ganado al heel y si ganas, seguro que sales con buena imagen. Y no dejas a Storm con mala imagen porque fue en parte el que más dominó en el combate y tuvo dices, va, ya va a ganar Storm, va a ganar Storm. Me pareció muchas veces de, hombre, pues podría ganar cualquiera. Así que yo creo que el combate no solo fue muy bueno, sino que deja a los dos con buen sabor de boca.
Sí, ayuda bastante a Gunner porque él estaba ya empezando a tener este push aparente, ¿no? Empezar a tener más presencia en los shows, pero le faltaba tener un combate sobresaliente, ¿no? Y pienso que aquí finalmente lo consiguió. ante James Storm. Y el combate fue bastante bueno, creo que, como ya dijimos, uno de los mejor llevados de toda la velada.
Sí, y Gunner, que hace medio año o así, antes de que formara pareja con el propio Storm, yo pensaba, este será de los próximos que se irán a la calle y no sé qué. Y ahora ha ganado a James Storm en uno de los pay-per-views y le están dando muy buena imagen para, no sé, en el futuro igual toma una parte de Main Eventer. No sé, a mí me está gustando, está bien.
Sí, sí, sí. Lo siguiente fue un segmento en backstage con MVP y los Wolves, hablando un poco, ¿no? Entre ellos, animándose, MVP calmándolos porque estaba un poco con los ánimos tocados y asegurándoles de que Jeff Hardy sí estará en el main event a pesar de lo que había dicho Dixie. Lo siguiente fue el combate por el título de las Knockouts, en el que Madison Rain defendía entre Gail Kim. Lady Tapa se quedaba fuera, ¿no? Gritando, ¿no? Incoherencias y apoyando a Gail Kim a todo momento. Este combate creo que destacó más que nada por el uso de la jaula. Hicieron varias cosas con la jaula, golpes contra ella, algunos spots, ¿no? Un poco arriesgados, sobre todo tomados en mayoría por Gail Kim. Y en general me gustó bastante el combate, aunque digamos no fue muy destacado, pero estuvo por encima del nivel de los combates regulares, no solo de las Knockouts, sino también haciendo un paralelo con la división de divas de WWE, ¿no?
Sí, la verdad es que la división de luchadoras me gusta más, bastante más, la de TNA que de WWE, porque le veo más, que se esfuerzan más en potenciarla en TNA. Y además usaron muy bien, hicieron un muy buen uso de la jaula y sobre todo de las cuerdas, en plan, como no es muy normal que estén encima de las cuerdas y se pueden apoyar en la jaula, poder hacer uso de ella para hacer spots.
Exacto.
Y estuvo bastante bien, sí. Y como Kim tomó la ofensiva en casi todo el combate, pudiéndose llevar el título en más de una ocasión tras un spot en la jaula. Que la jaula fue, creo que, si no fue el segundo o el tercer combate donde más la usaron, ¿eh? Y fue algo que me resultó extraño, pero me gustó mucho porque no me esperaba que la usaran tanto, las Knockouts. Así que estuvo bastante bien.
Sí, sumó bastante, sí, a la presentación en general del combate. Y el problema de división Knockout es el mismo que el problema de las otras divisiones secundarias de TNA, ¿no? La de parejas y la de la X Division, es que faltan más luchadores que formen parte de esas divisiones, ¿no? Porque viendo más allá de Gail Kim y Madison Rey, tenemos a ODB, a Velvet Sky y no mucho más.
Ya está. Sí, porque, y además las otras, no sé, por ejemplo, Alpha Female me parece un bulto, pero muy grande. No me gustan nada, nada, nada. Es que luchando no aporta nada, no sé. Creo que ha sido un error por parte de TNA traerla como luchadora.
Pero creo que no la traen. Me parece que no la traen. Es decir, estuvo en los shows del tour, pero no sé si vendrá, si estará en los shows regulares de Impact. No. Me parece
pues
que
entonces
no va a estar.
Entonces, bien, yo es que como la veía con Chris Sabin de manager, y digo, igual hacen un stable o algo, yo qué sé. Y que Lady Tapa y ella sean como una especie de bulldogs grandotes.
Sí, no, me parece que se queda ahí en lo que hizo. Es un caso similar, me parece, al de Bad Bones, ¿no? Que estuvieron ahí en el tour, pero no se le trae para más.
Pues entonces sí, me parece bien. Ahora sería reforzar con un par de luchadoras jóvenes, sobre todo, para que así tenga futuro a la división, y ponerle ganas a la división para que no se quede en nada, ya que ha sido una de las mejores divisiones que ha tenido TNA siempre. Y ahora sería un poco una tontería dejarla atrás con un par de luchadoras solo.
Sí, bueno, el spot final fue un spear de Madison Rain, la tercera cuerda, sobre Gail Kim, y eso ayudó a que finalmente retuviera su título de Knockouts. Sí, dime.
También el momento en el que Lady Tapa empezó a escalar por afuera, que le costaba un montón, me pareció muy gracioso, en plan, ponía la mano y decían, ay no, mejor la pongo aquí, le costaba mucho, y no sé, me pareció gracioso.
Lo siguiente es una promo de Samoa Joe, así como la había hecho antes Magnus, hablando del main event, hablando de que sí lo va a matar y demás. Y precisamente el combate siguiente, que yo en ese momento estaba furioso, era el combate por el título de TNA, título mundial, entre Magnus y Samoa Joe, que yo decía, ¿Cuáles faltan? Faltan el Little Lockdown nada más. Este va a ser el telonero, me parece mal hecho. Pero hablando un poco ya, adelantándonos un poco, diría que comparados los dos finales de ambos combates, el de este no podía ser el final del pay-per-view.
Y además, de verdad, es que acabé, estaba viéndolo, yo, ¿vale? Con los amigos que lo suelo comentar después, ya lo habían visto y yo, ¿pero qué ha pasado? Que el ring se acaba de comer a Samoa Joe. No, no es posible. Me pareció muy mal hecho, muy mal hecho.
Sí, a ver, vamos a ver esto. Joe, primero un detalle, Joe peleó con camiseta, que no sé si sea algo habitual ahora, al menos, no sé, lo ha hecho ahora en pay-per-view por el título, así que me imagino que será su indumentaria habitual a partir de ahora. Hubo sangre en este combate por parte de ambos, hubo Blade, clarísimo, un corte que se hicieron ellos en la frente, luego de golpearse con la jaula. Magnus hizo algunas secuencias de sumisión para intentar ganar, porque recordemos que este combate era bajo las reglas de Joe, que era simplemente ganar por knockout o ganar por sumisión. Y bueno, Magnus se dedicó a hacer distintas sumisiones para intentar vencer a Joe. Hubo un detalle que no me gustó en el combate, que fue que Joe estaba, digamos, semi-noqueado, ¿no? Y el referee va y hace esta prueba del brazo, ¿no? Tres veces para ver si...
Sí, eso no se me pareció muy, como muy tonto, como no hacía falta hacer eso, no sé por qué.
En general no me gusta mucho esto de... Así cuando... Incluso cuando se hace esto de las llaves que se supone te hacen dormir, ¿no? Estas llaves candado a la quijada y demás, que te hagan esto del brazo tres veces, me parece que no es adecuado, ¿no? Porque si uno se pone a pensar que si es una situación real de lucha en el que un luchador está aparentemente noqueado, el árbitro tiene que verlo, tiene que determinar si está noqueado y tiene que parar el combate, ¿no? No estar comprobando con el brazo si está vivo o no todavía, ¿no?
Y creo que fue algo que cambió el combate para mal, en plan, llevaba un buen ritmo y eso lo ralentizó y sí, me hizo cansado la parte después, porque era en plan, ahora Samoa Joe lo han vendido como que estaba casi KO y el combate empezó a pesar un poco más.
Si hacemos pero una luego... si hacemos una más o menos un mapa de lo que sucedió en el combate, digamos, esto empezó con un llaveo entre ambos, un intercambio de llaves simples, ¿no? Esto después evolucionó al uso de la jaula, a la sangre. Luego vinieron las sumisiones por parte de Magnus. Luego Joe vuelve a dominar el combate con el striking. Y esto posibilita que Joe aplique su Muscle Buster, seguido del Coquina Clutch. Y ese era el momento en el que la victoria estaba asegurada para Joe. Y de pronto sale una mano del ring, ¿no? Surge una mano y toma a Samoa Joe y lo jala hacia abajo. Y el ring se come a Samoa Joe. Y el público se queda perplejo. Magnus se queda perplejo. Yo me quedo perplejo. No sabemos.
Todos nos quedamos.
Sí, no sabemos qué ha pasado. Esperamos, ¿no? Una respuesta. Y de pronto Joe aparece de nuevo, ¿no? Sin mayores problemas. Sale, toma a Magnus nuevamente. Y quien sale del agujero es Abyss, que está con su arma favorita, está Janis, ¿no? Que es este palo con sus clavos, su alrededor. Y con esa arma golpea a Joe. Luego ve a Magnus, ambos se observan, ¿no? Y hay una aparente sociedad que se establece entre ambos, ¿no? Magnus pasa a aplicar el Coquina Clutch sobre el propio Samoa Joe y eso hace que el combate termine y Magnus retenga su título.
Este combate, el final, me ha cabreado mucho porque es un spot el de que la mano aparece y ese que he usado muchas veces y que siempre está mal llevado. No me parece normal que Samoa Joe se lo traguen, por decirlo de alguna manera, se lo trague el ring y en tan poco sitio con un Samoa Joe, después de llevar un combate, no sé cuánto llevarían, ¿un cuarto de hora? ¿20 minutos? ¿Llevarían de combate?
Sí, aproximadamente 15 minutos.
Que alguien debajo del ring que no ha hecho nada no pueda con él. Y encima en tan poco espacio, no sé, me pareció un poco raro. Y que reaparezca así porque sí, no sé, no me gustó mucho. Y luego, que vuelva a Abyss sin máscara, lo veo normal, porque ya se sabe que es Joseph Park, así que... Pero no me gusta la idea de ver a un Abyss sin máscara. Me pierde todo lo que tenía de monstruo, ¿no?
Sí.
Y lo que también me gustó es que acabara con el Coquina Clutch por parte de Magnus para conseguir la victoria. Eso me gustó. Estuvo como, aquí soy el heel, soy mejor que tú y voy a ganar con tu movida para que veas que soy mejor. Así que eso sí que estuvo bastante bien. De lo poco sí. Que estuvo bastante bien.
Sí, claro, si cortamos el combate desde el inicio hasta la parte en la que Samoa Joe tiene aplicado el Coquina Clutch antes de que salga la mano, yo pienso que el combate estuvo bastante bien, hubo buena acción, aunque, digamos, si el combate acababa ahí con la victoria de Samoa Joe, no me hubiese parecido un combate a nivel de título mundial, ¿no? De main event de pay-per-view, pero no estaba mal el combate, ¿no? Y este final, digamos que lo arruinó completamente. Pienso que fue muy anticlimático, el público no reaccionó, digamos. Yo me imagino que cuando planearon esto, el momento en el que el público tenía que reaccionar de manera, digamos, en éxtasis, era cuando Samoa Joe volvía del agujero, ¿no? Pero
sí, como
estábamos todos
que no lo estábamos asimilando, ¿no? Que el ring se había comido a Samoa Joe.
Sí, y bueno, la verdad es que no me gustó para nada el final. Si querían asociar a Viz con Magnus, tal vez pudieron hacerlo de otra forma. Y finalmente Magnus retiene el título y su personaje no sufre ningún tipo de cambio, ¿no? Porque ha vuelto a recibir ayuda externa de alguien para ganar el título, ¿no?
Y, sí, pero bueno, el hit, no sé si se dice así, el hit, sí.
Sí, sí, sí.
El hit que tiene el público hacia Magnus es, pero nada, cero. No tienen que hacer algo para que se le vea como un buen main eventer y que se le vea bien como campeón, porque si encima que gana siempre con interferencias de otros luchadores y no demuestra más en el ring, porque, es decir, el combate sí que estuvo bien, estuvo normalito, como tú has dicho, no está a la altura no había sido un combate a estar a la altura de lucha por el título en pay-per-view, así que yo vería un poco qué se le podría hacer a Magnus para que el público tuviera más reacción con él o algo.
Sí, que haga su trampa, ¿no? Pero, no sé, que no esté siempre escudado detrás de alguien, ¿no? Eso le resta mucho de altura de campeón a Magnus, ¿no? Que últimamente estaba haciendo buenas promos, estaba conduciéndose a sí mismo como un campeón, ¿no? Con sus trajes y su forma de hablar y demás, pero siempre le falta este detalle, ¿no? De poder ganar un dar la impresión de poder ganar un combate por sí mismo, ¿no? Y ganarlo bien.
Pero bueno. Sí, está bien eso, que como heel alguna vez sí que gane con la interferencia de alguien para que le ayude, porque un buen heel tiene que ganar con trampas alguna vez, claro, pero que no tantas veces, porque le resta toda la credibilidad que podía tener promos que se estaba haciendo, como tú has dicho, está haciendo muy buenas promos y teniendo un papel muy entretenido y que me estaba gustando, pero la manera con la que gana y eso me parece que falla bastante.
Lo siguiente fue ver a Eric Young en backstage gritándole a Viz y a Magnus, ¿no? Reclamándole cómo se van a asociar y demás. Y dejó de tuitear un momento, ¿no? Para gritarles. Luego está Dixie Carter al teléfono hablando con alguien acerca de este plan malévolo, ¿no? Que tiene para el main event. Y no quiere revelarle a nadie su plan secreto, ¿no? Bobby Roode entra y le pregunta qué es lo que va a suceder, pero Dixie prefiere mantenerlo para ella misma. Y es entonces cuando viene el main event, el Lethal Lockdown, entre el equipo de MVP contra el equipo de Dixie, por el control absoluto de las operaciones de wrestling dentro de TNA. Entonces, pasando ya al combate, Austin Aries y MVP son quienes inician el combate, ¿no? Entre ambos, digamos, se desarrolla como un juego de revertir la ofensiva del rival, ¿no? Bloqueando algunas llaves que se conocían, aplicando algunas, digamos, reconocibles, y una acción bastante interesante, ¿no? Entretenida para dar inicio a este Lethal Lockdown, ¿no?
Sí, porque daba comienzo un combate fuera de la jaula entre MVP y Austin Aries, yo lo esperaría con bastante ganas porque son dos luchadores que se mueven bien y hicieron lo mismo, es decir, como si no hubiera jaula, y además también cosas con jaula, un poquito de apoyar, de empujar al rival y de todo. Y cómo se iban reversando eso, sí, me gustó bastante. El inicio del combate estuvo bastante bien.
Luego viene esta secuencia de entradas, ¿no? Que de cierta manera se repite siempre en los Lethal Lockdowns, que es entra el heel y los heels dominan. Luego entra el babyface y los babyface recuperan el control, ¿no?
Igualan, sí.
Claro, y fue así. Entró Robbie E de los Bromans y él y Austin Aries fueron quienes dominaron el combate frente a MVP. Luego quien entró al equipo face fue Eddie Edwards para equilibrar las cosas, ¿no? Y darle ventaja al equipo face. Y un detalle aquí gracioso fue que Eddie quiso hacer este spot en la esquina en el que aplica varios chops seguidos y Robbie no aguantó muchos, ¿no? Y se tiró al piso, sí, lo más rápido posible. Luego El siguiente en entrar fue Jesse Goddard, la otra mitad de los Bromans, y los Hills volvieron a tomar control del combate. El siguiente fue David Richards, que también entró para, de nuevo, para equiparar las cosas, pero su brazo lastimado fue factor importante, ¿no?, en el combate, y eso hizo que, digamos, los faces
no tuvieran
el control absoluto como había sido, como se había dado en las anteriores apariciones, ¿no?
Ajá.
Luego, el siguiente en entrar era el capitán del equipo Hill, que era Bobby Root, y con él, pues, los Hills estaban con el dominio absoluto del combate hasta que llegó el momento de la entrada de Jeff Hardy, que en este momento, pues, Mike Tenay y Taz nos dicen que recordemos que Dixie Carter ha prohibido el ingreso de Jeff Hardy a la arena, por lo que Jeff Hardy no entraría, ¿no?, al combate, pero se apagan las luces en este momento y pasa un tiempo, ¿no?, esperando que cierto personaje se ponga en cierta posición y se enciende la luz que muestra a Willow en la cima de la jaula y este personaje nuevo se lanza sobre todos los Hills y pues el debut de Willow, ¿no?, el personaje este de Jeff Hardy.
Es algo que no me gustó, no el hecho de cómo debutó, sino de que ya de comienzo se sepa que él es Jeff Hardy, porque no desde el hecho de nosotros, que ya lo sabíamos, obviamente, pero en plan, cuando eres niño y solo lo ves por televisión y no entras a las páginas web para informarte, ni lo comentas con otras personas, pues siempre tienes en plan de, ostras, ¿y este quién será? Un luchador nuevo, ¿cómo mola? Le han quitado toda la gracia a lo que podía tener. Pero desde el principio querían hacer de, ya sabemos que va a ser Hardy, estuvo bastante bien, porque no puede Hardy, pues, una nueva faceta suya. Y encima, estuvo bastante bien. La manera en la que debutó, desde arriba, se lanzó, hizo su gritito. Estuvo guay.
Sí, lo que queda por ver es qué harán con él, ¿no? Sabiendo que es Jeff Hardy, pero también es Willow. No sé si se querrán hacer un Joseph Park, ¿no? no sé qué es lo que querrán hacer, pero lo importante es que Willow entró en el combate. Y en este momento bajaba el techo con las armas, ¿no?, de Little Lockdown. Y mientras sucedía esto, ingresa Dixie para hacer un anuncio importante. Antes de que el combate Little Lockdown inicie oficialmente, anuncia que el referee del combate será Bully Ray, a quien no se le había visto desde que lo metieron en un ataúd, ¿no?, en Manchester.
Yo no me esperaba para nada que fuera Bully, ni que fuera, que habría un referee especial, ni que fuera Bully Ray. Fue algo de lo que más me sorprendió en toda la noche, junto a lo de Lashley, me quedé como, ¿what? ¿Bully Ray? Y fue algo que me gustó mucho. Yo, hombre, tenían que ponerlo de alguna manera porque no se habrá ido de repente, y ya. Y estuvo guay, estuvo bien.
Sí, lo que sucede es, nuevamente, esto de los agujeros argumentales, ¿no? ¿Por qué? A ver, Dixie Carter piensa que Bully Ray va a entrar y va a favorecer a su equipo, digamos, ciegamente, ¿no? Pero Bully Ray ingresa y es totalmente imparcial.
Es parcial, sí.
Entonces, no sé por qué Dixie Carter pensaba que Bully Ray iba a ayudarla, o si había hablado con él, pero está claro que su plan no funcionó para nada, ¿no? Ni siquiera hubo un momento en el que creías que iba a funcionar, porque desde que entró Bully Ray no se metió en nada, ¿no? Sí. Simplemente metió su mesa y se quedó ahí mirando, ¿no? No hizo nada más.
Podría haber tenido, para darle más credibilidad a que ayudaría a Dixie, tener un careo, aunque sea, yo qué sé, con Eddie Edwards y con Davey o cualquier cosa, porque cuando, desde el principio, es decir, cuando empezó a entrar, yo, ah, pues está bien eso de que, como la familia Carter tiene dinero, que haya comprado a Bully para que, en plan, si nos ayudas, te vamos a ayudar. Y fue algo que estuve pensando yo y digo, está bien. Sacó la mesa y digo, buah, pues igual se la rompe directamente a MVP o incluso a Willow o cualquier cosa. Pero fue totalmente imparcial y me dejó un poco frío, como, ahí ha faltado algo para que no fuera luego lo otro tan evidente.
Lo siguiente fue, Dixie se quedó sentada en la rampa, ¿no?, viendo el combate con Rockstar Spud. Los Hills dominaron el combate cuando estaban las armas en el ring. Willow soltaba sus gritos agudos, ¿no?
Estaba bastante bien eso.
Y llegó la parte de los spots. Hubo muchos spots en este combate. Y eso fue lo que generó que el público empezara a gritar "This is awesome" aquí también.
Sí.
Y el combate, en realidad, en base a los spots, en esta parte, sí que fue destacado. Hubo muchos spots, digamos, medianamente arriesgados, pero muy bien hechos. Y eso sumó mucho a la presentación general del combate, ¿no?
a destacar el doble coast to coast que hicieron los Wolves a Robbie y además a Jesse. Fue algo que, si lo ves de primeras, dices, Dios, ¿pero qué acaban de hacer? Y fue algo que totalmente novedoso y que no me lo esperaba que hicieran algo así. Porque no solo se lo hicieron a uno, sino que también impactó en el otro y quedó muy bien. Aunque Davy no llegó a darle mucho, pero...
Sí, pero bueno, el visual de verlos a ambos saltando, ¿no? De un lado a otro del ring.
Sí, golpearles a los dos a la vez. Y, sí, quedó muy, muy bien. Fue, yo creo, que el spot de la noche.
Y también yo recuerdo este 450 de Austin Aries sobre... Que iba a ser sobre Willow y cayó sobre el tacho de basura, ¿no?
Sí, sí. Otro de las cosas que empezaron una vez bajo la jaula, empezó toda la acción de repente. Como antes ha sido bien, ha sido un combate bien, y ahora de repente, pum, llegan todas las armas, ya cambia el combate a ser mucho más hardcore y mucho más divertido para la vista.
Y este público que estaba dormido, ¿no? De pronto This is Awesome, ¿no?
Despertó, sí. Porque y parecía bueno. de que el combate a lo mejor iba a seguir por el mismo camino, pero el meter objetos cambió radicalmente al hacer spots muy buenos y que a la vista te dolían de, ah, si me llegas a hacer a mí eso, yo no sé cómo estaría ahora mismo.
Bueno, lo siguiente fue ya para terminar, ya al final estaba la mesa armada en el ring y Ruth sujeta a MVP para aplicarle su Ruth Bomb, pero cuando va a acercarse a la mesa, Rey se pone en camino, ¿no? Se pone en su camino y bloquea el paso hacia la mesa, lo cual hace que Bobby Roode se sienta confuso, ¿no? Por lo que está sucediendo. Empuja a Bully Ray aplica un Yuranagi, seguido por un MVP. MVP le aplica su Gangsta Kick, y con ello cubre a Bobby Roode y su equipo gana y él se hace con el control absoluto de las operaciones de wrestling en TNA. Gracias a Bully Ray. MVP va a la rampa, le restriega en la cara a Dixie Carter el triunfo y Dixie baja a gritarle a Bully Ray, le dice que me has traicionado y demás, y Ray termina el show con un powerbomb sobre Ruth. Esto, no sé, lo que no me gustó de esto fue que termina el combate, ¿no? MVP está celebrando, suena su música, pero ha sucedido algo importante, ¿no? MVP ahora es el dueño de las operaciones, ¿no? Es quien controla todo. Pero el protagonismo de este segmento se lo lleva Bully Ray con su bombazo y demás. Y pienso que, no sé, estuvo... No sé, se quita protagonismo lo que tiene que tener protagonismo, creo yo.
Yo pienso igual. Y, me dejó al final como... Ahora no sé qué pensar de varias cosas. Uno, de por qué a lo que de verdad tendría que ser lo importante, que es que ahora es MVP el que manda. Dixie Carter ya no va a tener todo el poder que tenía. Lo han dejado como un poco de lado. Yo creo que es porque ahora de que Sting ya no está y más así, y Samoa Joe ahora se ve que va a tener rivalidad con Joseph Park, pues eso es lo que me ha dado a mí a entender. Tener a un babyface importante. Y por eso resaltar a Bully como luchador importante y acabar uno de los pay-per-view que tienen cuatro y no lo saben aprovechar muy bien, pero bueno, no me voy a quejar tampoco demasiado, para que venderle como una persona muy, muy importante. Así que, no sé. El combate en sí, para lo que suelen hacer dentro de la jaula, que es un espacio reducido y hay mucha gente, estuvo bastante bien. Tuvo mucho que ofrecer. Y el final también con lo de Bully Ray. Y el cambio, no me lo esperaba, o me lo esperaba de forma twinner, o no sé, me gustó. Creo que fue de lo mejor de la noche.
Sí, mi problema con los Little Lockdowns es que son siempre un poco desordenados, ¿no? Y esto como que le resta interés un poco a los combates, pero bueno, la parte de los spots estuvo bastante entretenida. Lo que no me gustó fue el sobrebuqueo, ¿no? Hubo muchas cosas aquí que opacaban un poco el combate, ¿no? Como el hecho de que Jeff Hardy no estaba y que el debut de Willow, el hecho de que Dixie aparece y mete a Bully Ray como referee, que finalmente Bully Ray hace el turn, ¿no? Entonces muchas cosas sucedían al mismo momento, al mismo tiempo dentro del combate y siendo el main, y pienso que, no sé, hubo muchos elementos ahí que sumaban al desorden, ¿no?, del combate, y esto un poco como que descoloca al que está viendo el show, pero bueno, las cosas son así, las historias avanzan, ¿no?
Sí, pero a pesar de que eso dejaba un poco menos tiempo para el wrestling, dentro del poco wrestling que suele haber directamente en ese combate, yo creo que tuvo bastante tiempo y estuvo muy bien llevado. Es decir, fue algo de que muchas, en plan, no han dejado que el real protagonista sea el combate, con lo de Dixie, con todo lo que tú has dicho, pero luego el wrestling que hubo estuvo bastante bien, así que tampoco le doy tanta importancia, la verdad.
Sí, ahora lo que preocupa un poco es la situación de TNA en general, ¿no? Porque este show, digamos, no fue demasiado sobresaliente, hubo muchos puntos bajos en el show. La asistencia de personas, ¿no? 1.500 personas. Mira, yo 1.500 me encuentro en el supermercado. Es un poco preocupante, ¿no? La gente ya está tomándole medidas al enfermo para preparar el cajón, ¿no? Entonces, no sé qué pasará con TNA. Tienen un pay-per-view, no dentro de mucho, el veintitantos de abril. Va a ser el siguiente pay-per-view, bastante pegado a este. Entonces, no sé cómo continuará esto, cómo llegarán las historias ahí. Pero habrá que ver, pues, ¿no? Yo pienso que TNA todavía no está muriendo, como muchos dicen, pero sí necesita un show bueno para volver a renacer, si se quiere decir así.
Yo hace no mucho dije, a TNA no le queda mucho de vida, en plan, como no se cambien a hacer las cosas, y se están cambiando, porque todo el camino hasta Lockdown me ha gustado mucho, 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 como no me gustaba TNA hace tiempo. Todas las historias han sido muy bien llevadas, menos lo de el Manic contra Tigre 1. Todos los otros combates tenían una historia detrás y muy bien llevada toda. Y sí. Yo creo que si siguen así, para el próximo pay-per-view va a estar todo muy bien, así que no sé. Vamos a ver qué pasa y espero que vaya bastante bien, porque el camino que están tomando me gusta.
Lo que me preocupaba de la hipotética victoria de Magnus, ¿no? Antes del show, era el hecho de que se le acababan un poco los retadores, ¿no? Porque ya había luchado contra Jeff Hardy, había luchado contra Gunner, ahora contra Samoa Joe, digamos contra Kurangel también antes, y como que faltaban faces en TNA como para ser los siguientes retadores, ¿no? Pero ahora viendo un poco lo que sucedió en el show, tal vez sea un poco apresurado decir Bobby Lashley, pero él está ahí también como face.
Pero ahora, muy apresurado, sí.
No sé, Bully Ray ahora es face, aparentemente. Gunner ha ganado
su combate. Sí, pero yo creo que en el momento que dejen de haber retadores, lo mejor sería dárselo a un face y que sea la hora de que los heels intenten tomar el título, porque también hay un montón ahora. Chris Sabin, Austin Aries, Bobby Roode y muchos más. Así que además yo creo que podrían James Storm o podría volver Birmani, que eso sí que sería bueno. Eso sí que sería bueno.
Sí, en general las divisiones necesitan más gente, ¿no? Usualmente lo que se hace para la X Division, lo que es lo recomendable, es tener trabajadores no de tiempo completo, pero sí que aparezcan de vez en cuando para trabajar estos combates que simplemente son spot fest prácticamente, ¿no? Con esta gente independiente que se mete a hacer de este peso, ¿no? Inferior a 230, y que se mete a hacer estos spots y que le dé un poco de vida a la X Division, ¿no? Igual con los equipos. Hay muchos equipos en el circuito independiente que podrían entrar, como lo han hecho los Wolves, y tener una posición en TNA.
O podría volver, aunque sea Homicide, y volver con Hernández. Y tenerla. Es decir, siempre que vuelvan antiguas parejas también es algo que suele llamar mucho la atención a la gente, como han vuelto, tío, esto tiene que ser guay. Y, es decir, traer a gente de fuera, reforzar a los que ya tenemos dentro, intentar traer a algún luchador que ya estuviera antes para llamar la atención. Esas creo que son las tres claves para resaltar todas las divisiones en general.
Sí, bueno, ya como resumen de este show, yo diría, como ya lo había señalado antes, que la acción en el ring estuvo bastante bien, pero que algunas cosas del buqueo lo arruinaron bastante, ¿no? Como la muestra más clara es el final del combate por el título. Entonces, esas cosas se deben cuidar. Estamos, digamos, nos bombardean con verbs, con estos giros argumentales, con estos añadidos a los combates, y pienso que hay que frenarse un poco en esto, ¿no?
Sí, muchos giros muchas veces innecesarios que no cambian nada, o lo que cambian no hacía falta que fuera así. Pero igualmente Lockdown fue un pay-per-view un poquito por debajo de la altura de lo que pensaba yo, porque me lo habían planteado muy bien, pero eso no quiere decir que estuvo mal, estuvo bien, para un 6, para un 7, que es un pay-per-view de estos que no se recuerdan para siempre, pero que ha sido agradable de ver, no es algo con mal sabor de boca yo.
Sí, bueno, sí. Entonces muchas gracias, Carlos, por estar aquí en el show.
A ti por invitarme, hombre, muchas gracias.
Ya nos vemos.
Venga.
conversación con Carlos Sánchez acerca del lockdown, pueden seguirlo en Twitter en arroba y tú de quién eres, con esa H final para darle caché. Muchas gracias, Ser, por estar en el show. Hemos hablado largo y tendido acerca del lockdown. Espero que lo hayan disfrutado ustedes tanto como lo he disfrutado yo. Muchas gracias por apoyarnos, por seguirnos en estos shows de Arras de Lona. Pueden seguirnos en Twitter en ARDLPodcast, arroba ARDLPodcast. Pueden seguirme a mí en arroba URALE54. Hay un correo electrónico para cualquier cosa que deseen, pueden enviarla ahí, arrasdelonapodcast@hotmail.com. Síganos en iVoox, en iTunes, a través de solowrestling.com. Si les gustó, recomiéndeselo a sus amigos. Si no les gustó, recomiéndeselo a sus enemigos. Aquí estamos creciendo la audiencia. Con un poco de esperanza vamos a hacer crecer la audiencia. Y como ya les dije, estaremos de vuelta en 2 semanas aproximadamente con este análisis del show de Ring of Honor del 12º aniversario, que no se va a restringir solamente a ese show, sino que a partir de él podemos hacer un análisis completo de lo que sucede en Ring of Honor. Y con esto damos paso también a hablar un poco del circuito independiente en general. Así que los espero en esa fecha. Si no es así, ya será para WrestleMania el 6 de abril, días posteriores que estaremos publicando el podcast. Y ha sido un gusto estar con ustedes de nuevo. Soy Alessandro Leonardo, esto ha sido Arras de Lona y espero verlos pronto.